Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa número 31, la segunda parte, y vamos a analizar el disco número 92, un 22 de diciembre del año 2019. Me presento, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Muy buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Gonzalo Ares, más conocido como El Bombi. Soy fanático del pop y el pop rock.
Y finalmente llegamos al último programa del año 2019 del rock progresivo en este caso.
Exacto. Así que sí. Antes de seguir, ¿cómo estuvieron estos 15 días en que no?
Es verdad, estuvimos muy poquito tiempo entre programa y programa. Hicimos
pero
un
nuestras
gran
vidas
esfuerzo.
Son tan agitadas son que siempre muy agitadas. Pasa algo.
Bueno, quiero que contarles que lo primero que hice en esos 15 días fue tocar en una banda de cirujanos plásticos, que era, para los que no saben, yo soy cirujano plástico.
¿Eran temas instrumentales?
No trajiste otra vez el pato.
Es que pasé rápido.
Bueno, como yo les había adelantado en el último programa, la conformación de esa banda terminó siendo un puterío. Bueno, hubo un plan B, en fin. Se tocó temas de Creedence, de Tina Turner, muy bueno.
¿Cuál hicieron de Tina?
The Best.
Simply the Best.
Temazo, me encantó. Y bueno, de todo un poco. La pasé muy
bien. ¿Qué tocaste?
Teclado.
No, sos multiinstrumentista, ¿viste?
No, lógico. Iba a tocar el saxo, pero había otra saxofonista, una cirujana, que tocó muy bien, así sin haber hecho un ensayo previo.
¿No le corregiste nada?
No, jamás, no puedo. Estuve a punto, pero dije...
Right.
cállate. Bueno, y después, como ustedes saben, tocó Dream Theater en Argentina.
Sí, señor.
Argentina.
Al que nuestro metalero no fue.
Exactamente. Bueno,
pero estaba durmiendo.
Me llegó la invitación de un amigo que me dice, mira, fulano de tal estuvo, bueno, para los que no saben, tocó en el Movistar Arena, que es una arena relativamente nuevo, y este amigo que nos invita tuvo participación en la construcción de este lugar. Ah, entonces le han dado
por vida.
El VIP, no, durante un año, arregló dentro de lo que son honorarios, durante un año el pase al VIP.
Para todos los espectáculos que haya.
Para todos los que quiera.
Qué bueno.
Entonces yo fui ahí.
¿Puede ser nuestro sponsor?
Sí,
¿no?
sí, totalmente. Nada, bueno,
yo dije amigos, me fui el carajo. Sí.
Dije, bueno, vamos, éramos un grupo de seis personas, de seis amigos. Y cuando entramos, yo me sentía que era, no sé, el emperador de Japón, más o menos. Que te hacían pasar por un lugar, ibas al ascensor.
Sí, con ascensor.
Ascensor, ¿no? Claro. Llegás, Morphy, es decir, tabla de quesos. Coca, lo que
me
vos querías.
Me cago en Dream Theater, sí. Me quedo acá.
Bueno, y empezó Dream Theater. Y debo decir que me sorprendió al principio. Nunca los vi en vivo. Obviamente los conocía porque conozco su primer trayectoria. Y sinceramente me impactó la técnica que tienen. Pero pasaron 10 minutos y ya era se tornó insoportable. Se tornó insoportable y miro para mis costados.
Perdón, que conste que no lo dije yo, el metalero.
No. Se tornó insoportable. Mis compañeros se agarraban literalmente los oídos y me decían, no aguanto más. Y yo dije, bueno, ojalá que venga el disco que yo quería escuchar, que era...
Sins from a Memory, parte 2.
Metropolis parte 2, que dentro, digamos que es el último disco que yo me digné a comprar. Y bueno,
no llegaba nunca
y vino un intermezzo y me dijeron mis amigos, vámonos. Y yo dije, vámonos. Obviamente. Así que bueno, me tuve que retirar
antes de la segunda parte. Completo el disco.
Exactamente. Pero bueno, la verdad que la pasé muy bien. Igual fue un muy divertido momento y no lo disfruté. Lamentablemente. Bueno, pero también tuve un casamiento bizarro.
Esto, por favor, escuchen con detenimiento.
Estamos esperando. Un casamiento este bizarro. Yo quiero que el público sepa que, bueno, yo fui educado bajo la ley cristiana. Pero después fui perdiendo todo eso y hoy te diría que soy casi ateo.
Después creciste.
Después crecí. Pero respeto mucho, obviamente. Pero fui a un casamiento donde creo que eran fanáticos religiosos. De hecho, en un momento, durante la fiesta, sube una banda al escenario con bajo, batería, todo, y empezaron a tocar rock cristiano. Y yo dije, viste, nos mirábamos en la mesa como diciendo, ¿qué es
esto? Ustedes están en la mesa Satán.
Claro, totalmente. Bueno, resumo rápidamente, porque todos empezaron con las manos hacia el cielo. Dije, vámonos de acá, y nos fuimos. Así que ese fue mi segundo momento bizarro de la semana. Y después, en base a los que están escuchando en forma cronológica, saben que me interesó un tema de trans, que había hecho algo muy similar a lo que era Iron Maiden, y le pedí a nuestros amigos que están en la lista de Telegram.
Para entrar, sí. Entran en telegram.me o t.me/metalrockpop. Y ahí les aparece un botoncito que es discutir y se meten al
chat. Y se meten ahí. Bueno, entonces dije, me gustaría redescubrir Iron Maiden. Porque dije, tengo que reencontrarme con esta banda. Además, sabiendo que tienen algunos pasajes medio crossovers. Sí. Y bueno, entonces me formé una playlist donde toda la gente empezó a poner temas que suponen que a mí me puede llegar a gustar. De hecho, se llama Iron Maiden para Angelito. Y me sorprendió. Un Iron Maiden para Angelito. Un par de temas que me interesaron, me gustaron mucho. Pero la voz de Dickinson, no hay manera. No hay manera.
No puedo creerlo, boludo.
Te juro.
Porque la voz de Dickinson no te parezca
y
buena.
Y porque es, ya lo puse ahí, pero es el Ignacio Copani del heavy metal. Es una cosa impresentable. Menos ese cordero
que no
sabe,
menos mal que no saben dónde vivís, porque te matan.
Bueno, no me interesa, me la rebanco.
Igual es como ese sueño húmedo de Ignacio Copani que alguien diga eso.
Totalmente. Igual Tut, acá en vivo te lo estoy pidiendo, me gustaría que me traigas otro disco de Iron Maiden. 2020, si es posible.
Sí, 2020.
Perfecto.
Cuando repitamos banda 2020.
Y para finalizar,
es muy probable.
Y para finalizar, las cosas que he hecho esta semana, justamente ayer tuve como una de las tantas reuniones de fin de año. Me junté con mis compañeros del hospital, que yo justamente este año dejé el hospi, y había un DJ y dice: ustedes pidan lo que quieran que yo lo pongo. Eran unos DJs millennials y yo le dije, pone Emerson, Lake and Palmer.
Y te miras con cara de, ¿y eso con qué se come?
Es? Pone el tema Tarkus. Y puso Tarkus.
Está bien, hoy en día un DJ se lo podés pedir porque lo busca en internet. Antes claro. Eran pedirle un DJ que estaba con los vinilos Tarkus.
No, pero boludo, la cara de los pibes tratando de encontrar el ritmo y no entendían lo que era. Y la cara de la gente, obviamente. Así que tuve mi momento pro.
Ahora, ¿cuántos minutos dejaron de Tarkus?
Todo Eruption. Todo. Hasta que empieza a cantar Lake. Y en un momento dije, bueno, dale, poné lo que quieras.
Ya los castigué demasiado.
Sí, suficiente. Así que bueno, mis queridos amigos, esa fue mis dos semanas en este momento podcasteril. Así que si a ustedes les parece, lo llamo a Mark, así vamos a empezar a hablar del disco que nos compete.
Nos recabe.
O sin pete. Ahí vamos.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, querido Engel.
Muchas gracias,
¿qué Bombi? Nos trajiste hoy?
Bueno, les traje una banda holandesa que se llama Kayak. Y traje su disco debut del año 73.
¿Qué fue ese? Perdón. Pensé que era el nombre.
No. Del año 1973. No,
justo dijo Kayak y me hiciste...
Tosió.
Perdón.
Año 1973.
Perdón por vivir.
¿Me dejan hablar, por favor?
Perdón, no te dejamos.
Año 1973 y el disco se llama See, See the Sun. See, mira.
Mira el sol. Mira el sol sería.
Entonces vamos
por favor, yo.
Más o menos. empezamos a tomar whisky, quiero avisar. Sí. Bueno, vamos a empezar con la historia de la banda. Es una historia bastante escueta. Pero bueno, Kayak es una banda, como les dije hace un ratito, holandesa que se formó en el año 72 en la ciudad de Hilversum. Exactamente. Y la formación en sí es un poco extraña de Kayak, principalmente porque eran todos músicos, eran multiinstrumentistas y eran músicos de conservatorio, eso es lo más importante. Pero me gustaría centrar toda la información principalmente en el líder de la banda, en el que estuvo en todas las formaciones, que es Stone Shepherd Seal.
¿Cómo se dice?
No sé.
Ah, yo siempre dije Shepherd Seal.
Bueno, pero... pónganle, googleenlo. Sí. Entonces, desde el año 1967 hasta el año 1972, ese ya tiene sus años esto, Tom Shepherd o Shepherd Seal y Pimp Kumpman, que es el baterista.
Hoy se vinieron con unos nombres ustedes dos.
Se tocaron en bandas locales que se llamaban...
Hans Frogger. Sí.
Como por ejemplo, los que no entienden, escuchen para atrás.
Exacto. ¿Qué programa era eso?
El de Flower, Flower Kings. Kings. Ah. Claro, si tienen un huevo para escuchar.
Por favor, cállese la boca.
Perdón. Es lo único bueno del programa.
Tocaron en bandas, como les decía, en bandas locales, sí, de poca monta, como Boulder Dash y High Tide.
Bueno, Boulder Dash, había un juego buenísimo que se llama Boulder Dash.
¿Sí? ¿De qué?
De video en la década de los 80.
Bien. Bueno, Boulder vivían estos chicos, porque eran chicos en esa época, en el mismo barrio, y iban a la misma escuela. Y eran muy amigos. Pim Kupman no solamente tocaba la batería, sino que tocaba muy bien la guitarra. Pero su verdadero amor eran los teclados.
Me hizo acordar el Luthier.
Pero claro, pero el problema es que ya había un tecladista en la banda que era Ton, exactamente. Y entonces Ton empezó tocando el bajo, pero recién más adelante empezó a tocar los teclados. Es decir, todo muy prog venía hasta ahora. Bueno, Ton tuvo su primer interés en el rock progresivo entre el año 1970 y 1971 cuando descubrió a
King
Yes.
King. Yes. Sí,
exactamente.
Ahora entiendo. Y ahora entiendo todo.
En el año 72 terminan el colegio y donde se van a meter estos muchachos en la Academia de Música, donde conocen al cantante Max Werner.
Max Werner.
Max Werner, que es el que figura en este disco. Que en realidad no era cantante, sino que era baterista profesional. Pero ya había un baterista. Pero al tipo le gustaba cantar y bueno, lo dejaron cantar.
No sí, nota que no es cantante.
Sí. Y ahí nació Kayak, que fue un nombre que tiraron al azar.
Nombre de mierda,
¿no? Sí, la verdad que no es un nombre muy agradable. Pero bueno, es Capicúa.
Durante años quería buscar nombre, Kayak en internet y te salía todo lo que tenga que ver con un claro, Kayak menos la banda.
Menos la banda.
Es un nombre pro igual, para y una banda pro.
Pensado así, sí.
Bueno, después incorporan al guitarrista Johan Slager y al bajista Cis Van Leeuwen. Lo voy a decir por única vez porque es insoportable.
Sí, sí, sí. A partir de ahora, el bajista y el guitarrista.
Y el guitarrista. Y bueno, y así en el año 72 es como se solidificó esta banda. Los compositores principales eran Ton y Kupman, es decir, el baterista y el tecladista. Y ya tenían suficiente material como para grabar un álbum. Pero el problema es que los miembros de Kayak nunca habían pensado en tocar un disco de rock progresivo. Pero, es decir, las composiciones que iban haciendo se fueron formando. Es más o menos como fue Close to the Edge, que uno proponía algo, el otro iba proponiendo otra cosa. Y bueno,
se armaban Frankensteins. Sí,
exactamente, y así es como se fue generando este disco. Y bueno, también obviamente ellos venían de un palo clásico, entonces hay muchas influencias de música clásica, sí. Hay algunas influencias también de Génesis, del primer Génesis, y obviamente de Yes, sobre todo con todo lo que es la parte vocal.
Entonces, Manzana.
Consiguen un contrato musical nada más y nada menos que con EMI. Entonces se meten a grabar su primer disco. Y en una entrevista, Tom Shepherd Seal recuerda lo siguiente. Dice que eran como chicos en una juguetería porque probaban todo lo que podían hacer con una grabadora de 16 canales, que para esa época era muchísimo. Sí. Y de ese juego salió CC The Sun, que fue su debut discográfico. Según él, CC The Sun es un álbum lleno de ideas, pero que no todas ellas están trabajadas a la perfección. Y después de 2 semanas de sesiones, este disco fue grabado en forma casi maratónica, las cintas fueron llevadas a los estudios de Abbey Road para que un tal Alan Parsons las mezclara.
Ah, ¿en serio? Bueno. ¿Alan Parsons mezcló el primero de Kayak? ¡Qué datazo!
Y bueno, porque Alan, y este es el dato falopa, Alan Parsons en esa época ya era un nombre muy importante porque venía de masterizar o de ser ingeniero de sonido de The Dark Side of the Moon. Entonces, la gente piensa que esta fue una movida de EMI, porque es decir, veían potencial en Kayak. Acuérdense, año 73, la hegemonía del rock progresivo.
Totalmente.
Y veían, también venía Yes por su lado, bueno, Pink Floyd, que no es prog, pero no importa. Entonces es como que fue una movida que hizo EMI para aumentar el atractivo para la venta a nivel internacional. Bueno, el estilo musical de CC The Sun es un rock progresivo muy accesible, sinceramente, con melodías muy fáciles de escuchar y con algunos guiños a bandas como Supertramp, Alan Parsons, Styx.
Que todavía no existía ninguna.
Todavía no existía. Bueno, pero era medio... Es como un AOR holandés. Claro. Más o menos así.
Prog friendly.
Entonces, la formación, ¿cómo estaba dada? Y acá voy a tener que repetir lamentablemente los nombres. Estaba por Max Werner, que era la voz líder. Percusión y Melotron. Johan Slager, que en guitarras y coros. Tom Schirpenzel, en teclados y coros. Sis van Leeuwen en bajo, coros y armónica. Y Pim Koopman en batería, coros, sintetizadores.
Me mata que
marimba.
Los fundadores... Perdón.
Sí. Sí. No, y voz líder en Lovely Luna, en Forever It's Lonely Thoughts y en Give It a Name.
Cantaba lindo.
Me mata que los fundadores se llamen Tom y Pim.
Y bueno, eran percusionistas.
Tom, Pim.
Parecen japoneses.
Pero Tom no es con M, es con N. Tom.
Tom.
Pim es con M. M.
Bueno, y hay invitados que son principalmente músicos violinistas y chelistas. Y hay un órgano por ahí en Flamingo que lo vamos a escuchar más adelante. Entonces, como ustedes pueden ver, el inicio, como es el primer disco de la banda, el álbum debut... No hay mucha más historia, así que si a ustedes les parece bien, vamos directamente con el primer tema, que se llama Reason for It All, y empieza así.
Y es de una.
Inmediatamente.
No la música, las voces.
Las voces.
Yo tengo otra visión de las voces. Para mí, vinieron Crosby, Stills and Nash y dijeron, vamos a hacer una banda prog.
No, pero si escuchás Yes.
Sí.
Es esto.
Pero bueno.
Pero este tipo de armonía es...
También lo usaba Crosby, Stills and Nash, pero en otro estilo. En otro estilo. Pero esto es Yes.
Esto es Yes.
Sobre todo porque empezó más melódico y esta parte se puso un poquito más rara.
Más acordes.
Acá la copiamos.
Y ya los sonidos también te hacen acordar un poquito a... Empieza el mood, empieza... Ahí se escucha. Aparecen clavicordios, muy a lo Wakeman.
Sí, muchas capas de teclado.
Sí. Yo vi eso, hay mucho Wakeman acá.
Hay mucho Wakeman. Pero se dan cuenta que es muy easy listening esto.
Sí, easy listening, pero tiene con las complicaciones del prog. Es hermoso, pues.
Ideal para vos.
Ideal para mí. Es pop progresivo.
Y muy buen trabajo del bajo, ¿eh?
Tremendo. Si lo querés seguir,
sí.
No para nunca.
No para nunca.
¿Clavicordio loco?
Sí.
La próxima.
Hay que esperar.
Wait for it. Acá.
Y se ve un piano divino. Sí.
Pero es todo muy lindo.
Sí. Acá está la influencia clásica que ellos tienen, sobre todo de toda la educación. Sí.
Casi el compositor principal.
Es el compositor principal.
Pero no hay un solo teclado, ¿no? Hay muchos.
No, hay bueno, hay muchos. Obviamente esto en vivo, esta parte es muy linda. Y ellos están probando. Acordate que tenían el
estudio a su
disposición. El estudio, claro, con 16 canales y empezaron a experimentar con eso. Y acá empieza a hacer un loop la base.
Acá suena Alan Parsons.
Exactamente.
Pero 4 años antes.
Exactamente. Es verdad.
Está buenísimo. Que la acordes van cambiando. Ahora no, no. Ahora no.
Y ahora hay una parte que hace un ascenso. Creo que viene ahora, espera.
Queda un ratito, entra la viola arriba.
Entra la viola y se hace un poquito más agresiva la base. Sí, sí.
Esto es buenísimo.
Muy buen cambio.
Es decir, se cuelga un poco, pero no cansa, porque no. Uno lo puede ir siguiendo.
Aparte, no es siempre lo mismo.
Claro.
Se cuelga, pero...
Hace una pequeña modulación también. Voy a adelantar un poquito, unos segundos nomás, para mostrar la modulación que hace.
Me sorprendió un montón.
Muy bien.
Porque tiene cosas re oscuras, boludo.
Sí, sí, hay mucha oscuridad. Por
cosas
momento.
Alegres y oscuras. Sí. Se sí, lleva sí, del sí. Cielo al infierno.
En un segundo, en un compás. Sí, en un compás.
Pero sin ser una. Un bardo. Una incongruencia. Sí. Sin ser Flower Kings.
Por ejemplo.
Por decir algo.
Bueno, ya vamos a hablar de.
Por decir Kings. Otros holandeses, ¿no?
Claro.
No eran holandeses, ¿no? Flower Kings. Eran suecos.
Suecos.
Está bien, tantos por ahí.
Esta es Holanda, Suecia. Soy centennial para la geografía. Y vuelve a la
melodía inicial.
Muy buen tema.
Muy lindo comienzo del disco. Y ya te va preparando. Es decir, ya te dicen un preámbulo.
¿Para
de cómo
dónde van a ir?
Exactamente. Como ellos vienen de un conservatorio, el segundo tema obviamente comienza de una forma de conservatorio.
Es el momento que tengo que hacer una confesión.
Sí.
Yo soy fanático de Kayak.
¿En serio? ¿Fanático?
Tengo más de la mitad de los discos.
Mirá vos, bueno, sos más fanático.
Este tema
yo.
Es un clásico.
Sí.
Lo siguen haciendo el día de hoy.
Yo no conocía a Kayak.
No. Es muy difícil cantar.
Sí.
Porque no es un tempo normal. Y esta parte.
Es una melodía que parece ingenua, pero es muy difícil.
Muy complicada.
Es muy complicada.
Pero tiene esa magia que te hacen sencillo lo complicado.
Sí. Y el problema es Max Werner, que fue motivo de controversia para los fanáticos. Porque hay unos que los amaban. Amaba su voz. Y otro que los... Porque no es un buen cantante.
A mí no me... A mí no, es lo más flojo que tiene la banda para mí.
Totalmente, sí. Pero lo que está muy bien, y hay un par de temas que los voy a mostrar, cómo contrasta tanto la voz con los coros. Y esa es la magia que tiene Kayak.
Sí. Pero no, cuando canta solo hace agua.
Como trans.
¿Cómo trans? Claro, exacto. Dos gotas de agua.
La parte está buena. La parte instrumental, sí.
Es decir, ustedes se dan cuenta que es una pieza de Bach esto,
claro,
que está sonando.
La haber compuesto para una, claro, un final.
Una sonata opso. Acá es donde están los violines. En este tema.
La guitarra siempre lo vea. Y acá cuando tocan te das cuenta lo irregular que es el tema.
Exactamente.
Quilombo.
Y es un tema corto, porque son apenas 3 minutos. No llega a los 4 minutos.
No, 3:43.
Es un tema punk.
Sí, a mí igual, como que todo lo que dicen ustedes sí, pero no, este tema no me funciona. A mí no me funciona.
Sí, era obvio porque es una melodía muy,
muy dulce.
Sí,
dulce,
exactamente. Sí.
Como, no tiene lógica. Muy villancico.
Muy, muy naif.
Muy navideño. Sí, no, sí. No quiero.
Hasta
no
en algún momento hay como unas campanitas de fondo. Sí,
por
hablando
eso,
de navideño.
No quiero eso. Y por más, como yo diciendo, uy, si este disco es todo así a esta altura.
Cagaste.
Porque el primer tema me había gustado.
Cuando escuchaste
un poco, pero el tema 3.
Vamos al tema 3 entonces.
Dale. Sí, pues este no tiene muchas más que mostrar.
Vamos con Mouldy Wood, que empieza así.
El bajo es tremendo. Para guitarra también, porque está haciendo lo mismo.
Pero todo el riff con, de hecho en bajadas, sí, es sí, como que se está tropezando y cayéndose sobre sí mismo todo el tiempo.
Pero se levanta.
Sí, sí, sí. Esto. Inbailable,
¿eh? Baila de manero.
Me copa esto.
Wings. Es buenísimo.
A la vicorio de fondo.
¿Te imaginas el mar y una tormenta y sí, tiburón? No, 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 no.
Y tiburón vino unos años después. Cuando el batero empieza a hacer esto, pues no sabes dónde seguir el ritmo.
Además es tiburón. Antes que se haya filmado tiburón.
Sí, sí, sí.
Muy bueno. El trabajo del bajo es increíble.
El trabajo del bajo es. Igual, a mí no me gusta el sonido del bajo.
¿No?
Me gusta lo que hace. Es como si fuera sonido de bajo activo, ¿viste? Mm. Que no es, porque la época era pasivo. Pero como eso, como que la EQ que sea tan tiene ese golpe latoso que a mí no me termina de gustar.
Y son los, era difícil hacer sonar bien un
pero
bajo.
Pero es casi como un Rickenbacker lo que suena. Sí,
es probable que sea. Bueno.
Porque lo imitaba mucho.
Esa cosa que no me gusta.
¿Así medio percusivo?
O sea, se viene la parte épica.
Sí, sí,
se viene la parte épica. Uno suponiendo de...
Perfecto.
Aparte corta el tema a la mitad.
Sí. No sabía que te gustaba tanto Kayak.
Ese acorde. Bueno, la tercera entra la guitarra.
Me hace acordar mucho. Crucis sacó mucho
sí,
de acá.
Sí, señor. Sí, señor.
Me hizo acordar mucho a Crucis a mí.
Sí.
Y cuando entra la guitarra, más todavía.
Más todavía.
Este acorde me encanta.
Sí, la tensión.
Sí.
En el medio, ¿eh?
Entra. Ahora sí. No, en la cuarta, entra.
La cuarta. Claro.
Entró
claro,
acá entró el bajo.
Y entró.
En otro lado, aparte.
Haciendo la suya. Nunca entró. Entra en la siguiente.
En la otra, en la otra vez.
Tengo que contar mejor.
¿Cómo se escucha acá el clavicordio, eh?
Es obsesivo esto.
Sí, sí.
Sí, por ahí, a veces, como única pequeña crítica, a veces hay un instrumento que tapa mucho a los otros.
Sí.
Y digo, qué pena, porque esta vez es muy interesante todo lo que está pasando.
Igual tengo en cuenta, es primer disco.
Sí,
primer
todos
disco, los errores
sí, claro,
y los nervios.
Sí, obvio,
y los...
obvio.
Para ser un primer disco.
Y eran pibes.
Eran pibes.
Bueno,
eran
pero
pibes.
Primer disco, pero con Parsons, ojo.
No, pero Parsons, ellos ya habían grabado.
Ellos ya habían grabado.
Sí.
Parsons, o sea, la culpa es de Parsons.
Claro. Qué choto ese tipo.
Sí, un boludo. Bueno, acá volvió lo mismo.
Volvió
acá, yo pasaría la. Cuando vuelve la parte épica, pero. No, ahí. No.
Más atrás, más atrás.
Sí, sí. No.
Un poquito más atrás.
Más atrás. Ahí. Ahí está. Ahora sí entra la viola.
Cuando entra esta guitarra, yo digo, qué pena que no ponen más guitarra en este disco, porque está buenísimo.
Sí, está bueno. Es un son temas de tecladista.
De tecladista. Vos pensás que la mayoría tocaban teclado.
¿Saben? Pero
o batería.
El guitarrista es buenísimo.
Es muy bueno. Sí. Muy buen gusto.
Muy buen gusto.
Una octava arriba.
Y el bajo está a mil ahí.
El bajo está a mil, no para nunca.
Es muy Crucis, ¿eh? Ahora que lo escucho, es decir, Crucis es muy.
Pino Marrone,
me parece.
Le apanó a Johannes Lager.
Bueno, si les parece bien, vamos al tema.
Sí, sí, esto sigue.
Sí. Vamos al tema 4, Lovely Luna, y empieza así. Claramente es un tema bajón, pero está dividido en dos partes.
Sí.
Acá ya te va mostrando el leitmotiv.
Claro, exactamente. Este es el melotrón.
¿Es un melotrón?
De flautas.
Ah. Reudito.
Sí, todo esto es muy lindo, pero me torra.
Mucho guitarrazo a lo Anthony Phillips.
Sí, señor.
Anthony Phillips, el primer guitarrista de Genesis. Una atmósfera muy. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? Al primer Crimson.
A las partes tranquis del primer Crimson.
Sí. Islands también.
Ah.
Tiene mucho. Por eso es el disco que menos me gusta. El Crimson.
Esto es medio lo que se escucha así cuando entras a Lorien, ¿viste? Al bosque de Lorien.
Sí, 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 tiene ese clima.
Élfico.
Élfico. Totalmente.
Y serenidad y.
Sobre todo con ese sonido de la flautita del melotrón.
Sí.
Y ahí está cantando re susurrada el chabón.
Sí.
Como el de trans.
Sí, igual.
Te podrían haber conseguido el cantante trans para este tema.
Y para arruinar el disco. Bueno.
Bueno, hace dos vueltas de esto.
Sí.
Que
es. Yo tengo que acá, tipo 3.12. Voy a adelantar un poquito.
3.13 puse yo.
Ah, bueno, igual.
Ahí, ahí arrancamos.
Claro.
Sí, lo tétrico.
Tremendo.
Y el bajo acá.
Pasa directamente eso esto. ¿Es bajo con faz?
Es bajo con faz.
Son notas de tensión.
Muy bien esto. Fantasma de la ópera, eso también.
Terrorífico.
Buenísimo. Sí.
Y las melodías vocales muy bien trabajadas. Había estudio, ¿eh?
Había, sí, había claro, mucho estudio. Los chabones venían con un background, sí, de conservatorio.
Mayor. Abre. Teatro, ¿no? De ópera, de
banda de sonido.
De banda de sonido también.
Sí, ya tuvimos Tiburón, Señor de los Anillos.
La Chiesa.
Sí.
Ahora el nombre de la rosa.
Yo diría, a los 5.39 repite esto, pero entra la banda.
Sí, sí, exactamente.
Tengo anotado lo mismo.
Y ahí me da piel de gallina. Uf, piel de pollo.
Puse epicidad al palo. Esa parte.
Voy a poner un poquito entonces ahí cerca.
Casi, casi que es una marcha imperial esto.
Sí, sí, señor. Al borde de la saturación.
Sí, sí, sí. Esto es muy bueno. Lo lo que viene ahora es muy bueno.
Para mí, había que terminarlo acá el tema.
No.
Viene mejor. Sí. Esto está bueno. Esto sería el final,
sí,
del tema.
Por eso te digo, es terminarlo acá y después sigue.
Con esta parte.
Y se estira y se estira y se estira.
Porque
y
después vuelve a la primera.
Vuelve
parte.
A la parte mustia y no pega bien cuando vuelve ahí.
Me lo podían terminar acá.
Ahí
se acorde.
Y sigue.
Porque igual a cantar.
Te dan tiempo a dar la vuelta al disco. No, no, no.
Ah, acá te está el final del lado 1.
Claro, este es el lado,
mientras,
el final del lado 1.
Está sonando, ¿no? Tenés, claro, que darlo vuelta.
Se venía,
sí, este final está de más.
Sí. Es verdad. Bueno, vamos con el primer tema del lado 2.
Hope for Life.
Que se llama Hope for Life y empieza así. Me encanta el comienzo. Momento. Presten atención en la batería. Porque la batería está en 4x4.
Sí.
¿Te diste cuenta de eso? Y la banda hace, no sé, yo no soy bueno viendo
cinco,
compases.
5x6.
Bueno, fíjense, eso va a sonar, así que espera que pongo acá. Bueno, entonces presten atención con eso. Y empieza de la siguiente manera, voy un poquito más atrás.
¿Sabes quiénes hacían esto?
¿Qué?
Mucho. Led Zeppelin.
¿Ah, sí? Muy bueno.
Es que lo que pasa es que haces esto y son... Se toman... O sea, la banda usa de a tres compases y, o de a tres, no, de a tres como vueltas, que son vueltas de 12.
Sí.
Y usan eso como una unidad, pero la bata está en 4, entonces, claro, entra.
Y en algún momento se vuelven a juntar.
Sí, y en algún momento se vuelven a juntar.
Es más rockerito. Este,
bueno, voz de mierda, coros perfectos.
Coros son buenísimos.
Para mí la voz es espectacular.
¿Este tema?
Sí, me encanta.
¿Canta arriba?
Pero la calidad de la voz no es buena.
No sé, man, a mí me gusta Flema y todo bien.
Muy buena onda todo.
Yo digo, ¿qué cosa? ¿Que todos los cantantes de rock progresivo cantan agudo? No existe.
No, no.
Salvo el de Locanda.
Es verdad. Craig Lake también tocaba. Cuando cantaba bajo, cantaba.
Wetton también.
Wetton.
Pero hay como una tendencia.
Sí, porque te dan el rango ese para meter esos delirios que los compositores de prog te meten.
¿Ves? Acá sigue 4x4. Y la banda hace otra cosa.
Es re Zeppelin esto.
¿Sí?
Es re Zeppelin.
Muy buena la entrada, me encanta.
Ahora repite lo mismo que hizo recién.
Sí. El trabajo del bajo me encanta.
Toca a los 3.59 en el cambio.
Sí. ¿Ustedes escuchan bien el piano ahí?
¿Sí? Bajito.
Sí, yo también.
Cowbell.
No, cowbell.
Vamos a adelantar un poquitito. Al 4.51. ¿Cuál tenías vos?
Yo tenía que 3.59 quedaba el piano.
Sí, sí, 3.59.
Ah, sí.
Queda el pianito solo.
Y hay una guitarra.
Y entra, ya empieza la melodía de la, sí, guitarra.
Está que... muy bien.
La melodía de la guitarra.
Muy bueno.
Muy es esto, ¿eh?
La guitarra es demasiado prolija para salir.
Sí. El trabajo del bajo. No paro de sacarme el sombrero cada vez que lo escucho.
Locura el teclado, sí. Una locura.
Y acá ya te está diciendo lo que va a venir.
Pero parece que va a volver a cantar.
Sí.
Volvió a la parte.
Pero acá empieza el juego vocal. El villancico.
No, no es 10.
No, no.
Si te entras acá y escuchas el programa, decís, ah, están poniendo un disco de 10.
Un disco de 10, pero no.
Le decían also.
Also. Brillante.
Muy bien, muy bien.
Brillante. Qué buen nombre para una banda pro.
Also.
Un tributo a Yes.
Tributo a
also.
Yes.
Bueno, y al final, 5 y pico, ya nos estamos acercando al final de este tema. Lo que hace la banda es volver al comienzo, pero ya con, es decir, mezcla el riff inicial con las voces, se mezcla todo.
Purito y cero de Runabout.
Claro, exactamente.
Te tira todo.
Todo, todo en, al final. Muy buen riff este. Riff raro, pero lindo. Bueno, si les parece bien, vamos al tema 2 del lado 2, que es el Ballet of the Cripple, con un comienzo muy crimsoniano y empieza así.
Pelotrona full.
Es reggae. Epitaph.
No.
Sí,
Record of the Crimson.
También,
sí.
Es re primer disco.
Sí, el primer disco. Sí, es corto de Crimson King.
Son teclados.
Headbanding.
Cambió totalmente. Un salto de púa tremendo.
El bajo a full también. Voces y eseras.
Sí, acá igual las voces ya a esta altura digo, es un poco parecido todo el tiempo.
¿Sabes a qué se parece esto? A ver si vos coincidís conmigo, Bombi. ¿Esto no parece Smile?
Sí, de Beach parte, Boys. Sí, totalmente.
Los coros de los Beach Boys,
sí, para mí. La parte un poco psicodélica de los Beach Boys.
Eso es muy Beach Boys.
Muy Beach Boys. Muy Brian Wilson.
Brian Wilson. Está sufriendo
tú. No te duermas, no te duermas.
Esto como ya digo.
Y,
claro, yo quería eso, no quería lo otro.
Sí, la verdad que el trabajo de bajista es impresionante. Bueno, y acá repite después al comienzo. Vamos al tema número 3, que se llama Forever is a Lonely Thought, y comienza de la siguiente manera.
Me encanta la combinación de acordes.
Sí.
Lo que no entiendo bien es qué instrumento estoy escuchando.
No.
Esto parece una... Un laúd.
Podría ser un laúd, podría ser una guitarra con un piano, sí, al mismo tiempo. O un arpa medio rara, así como un laúd.
Sí, puede ser, ¿eh?
No sé.
Es verdad, muy confuso.
Una voz muy débil.
¿Este es Pim?
Este es Pim.
Pero es más prolijito.
Sí. Me gusta más que el otro.
Sí. Y acá están las cuerdas.
Esos bajos de chelo son
muy lindo.
Este tema a mí se me hace largo el comienzo, porque va como en creyendo. y 2.27 medio que están todos ahí,
están
todo
todos
bien.
Están todos ahí más fuerte.
Ya tenía 2.31, pero bueno, estamos ahí.
Por un tantito así.
Esto es muy teatral, lo que viene ahora. Me lo imagino cantando con la luz, el foco de frente.
Un musical.
Claro. Sí. Con ustedes, Génesis.
Y el bajo re presente.
Muy presente.
La mezcla está muy adelante, ¿no?
Pues se está escuchando bien, ¿eh?
Algo pasa. Una gran influencia de Squire.
Y de tocar con púa.
Sí. Se nota, ¿eh?
Ahora, adelante, porque repite todo lo mismo.
Sí, repite.
Hasta los tres. ¿Dónde era?
Acá hay una acústica que llena bastante. Igual voy al 2.29.
Ahí.
Que nos falta mucho.
Entra la banda.
Y este es buenísimo.
¿Y el otro?
El difícil arte de caer, justo.
Es fácil.
No es fácil caer, ¿eh? No, no.
Tuvieron 2 semanas para grabar este disco. Yo te di 2 semanas para caer bien una vez.
Para aprenderte cómo caer.
Una vez.
Y acá se dice, acá se hacen muelles.
Sí.
Bueno, lo anterior también era muelles.
Está tocando a la derecha las agudas, ¿no?
Sí. El bajo también, todo muy yes.
Pero es un poquito más melódico que yes.
Sí, no tan oscuro,
no
quizás.
No tan oscuro. Qué pianista, qué sharp.
Sí, un animal.
Es notable el trabajo del teclado.
Y otra vez.
Se pasa para entrar.
Acá el Metatron me encanta, cómo llena todo. Es increíble. Bueno, y después esto se va a ir diluyendo con la parte inicial del tema, que había empezado muy tranquila. Sí. Y vamos a ir al anteúltimo tema, que se llama Mammoth.
Ahora se entiende más el pianito. Que al principio perdieron ese instrumento que no sabía que era. Ahora se siente más un piano.
Sí.
Con una guitarra, ¿es? Una guitarra acústica.
No, puede ser, es que un clave. No, un clave, una chelesta.
Una chelesta.
La famosa chelesta. Bueno,
vamos con Mammoth.
Otro clásico kayakiano.
Sí.
Este lo hacen siempre.
¿En serio?
Sí.
Bueno, y ahí vamos con Mammoth. Comienzo raro.
¿Comienzo? Todo el tema es una falopa extrema.
Es re falopa este tema.
Una farlopa para nuestros amigos de España.
Es como que está. No sé, como en otro tono.
Esto es re circo. Sí, órgano de circo,
es
circense.
Es una canción de dibujito animado, boludo.
Y cuando entra a cantar se va a otro lado.
Totalmente.
El bajo está re saturado. Sí.
Cualquiera, la voz saturada.
Todo está saturado. Yo no entiendo cómo Ángel me bardea a los cantantes de mis bandas escuchando la voz de este tipo.
Yo dije que no me gusta el cantante.
No vale, igual, lo trajiste.
Lo traje.
Y se va esta parte angelical que uno no sabe por qué.
Porque es prog, el prog es así.
Sí, claro. Esta es la explicación de todo, de todos los problemas. Bueno, los coros esos es lo que salva el tema, digamos.
A mí me encanta ese tema.
¿Sí?
Es que, si vos lo ves, buscás videos del tema hecho más nuevo, la parte esta falopa del organito lo hacen con la guitarra y queda mucho mejor.
Ah, queda mejor. Sí, este es como un melotro, como un organito de...
Después. Sí.
Toy organ.
Claro. Este es como The Benefits of Mr. Kite, una cosa así.
Claro, onda circense. La voz es horrible.
Horrible.
En este tema está peor que en cualquier otro.
Bueno, voy a pasar a este tema.
Dejá otra vez el Queen ahora.
En la parte final del melotron.
No, el corito, que es buenísimo.
Ah,
el estribillo.
Mucho trabajo vocal, ¿eh? Y el melotron siempre presente.
El bajo.
Sí, el bajo es una animalada.
Un tema re cortito.
Sí, dura apenas 2 minutos 57, menos de 3 minutos. Y vamos a pasar al último tema del disco.
Cortito el disco.
Sí, que es el que le da...
Hasta que se agote el hielo.
El nombre al disco, que se llama See, See the Sun, y empieza...
Otro inicio crimsoniano a full. Sí, mete melotron y parece crimson.
Para mí, este tema es el tema Beatle.
Bueno, también con melotron.
Sí. No, no por el melotron, pero por...
Ah, por...
Para mí esto es re Beatle.
Puede ser, ¿eh? Un poquito más elaborado, pero...
Sí, 5 años después, pero...
Muy agradable esta.
Muy buena melodía.
Sí.
Es medievaloso.
¿Medio?
Medievaloso.
Medievaloso. Escuchando la discografía de Kayak, le gusta mucho la onda medieval, sí, a Sharpensen. Lo meten muchas veces. No son fáciles esas melodías.
No. Y la melodía que va a venir después.
¿La del estribillo?
Sí, que es alegre, es medio naif, pero es muy difícil de cantar.
Sí, y contrasta con
contrasta
esto.
Contrasta mucho.
Esto es más oscurito.
Sí.
Ahora, era obvio que iba a terminar escribiendo musicales este chaval.
Sí. Como que es una cosa de mucha nostalgia, ¿no? En la voz.
Mm. Es que es muy triste, muchos menores.
Mucho menor.
Y el estribillo.
Es todo mayor.
Sale el sol.
¿Me estás leyendo vos?
Bueno, lo escuché tantas veces.
Sí, sí, de Sun, ¿no?
Claro.
Es gracioso lo de Sí, Sí, de Sun, porque en la letra queda bien, como título queda ridículo.
Sí, igual, tal cual.
Interesante acorde de tensión, me encanta.
¿Sabes que me hace acordar ahora que lo estoy escuchando? A Love.
¿A la banda Love?
La banda Love.
No encuentro, ¿no? Puede ser.
Sí.
Qué buen Forever Changes hay que traer.
Sí, hay que traer Forever Changes.
See, see the sun. We'll see
the sun.
Y pusieron See, see the sun.
Es que era cualquier cosa.
Es Please, Please Me. Y el acordeón.
Acordeón.
Era buenísimo acá.
Es re medieval.
Tremendo.
Volvió a los acordes menores.
Claro. Salió del estribillo re alegre y se fue de vuelta al pozo.
Y ahora los muchachos van a volver a traer o van a demostrar por qué fueron a un conservatorio.
Ajá.
Porque van a empezar a cantar en canon.
Como me gustan los canon.
Los canon quedan muy bien.
Cuando los haces bien, ¿no?
Sí.
Oh. Y qué fácil que es hacerlo mal.
Sí, por eso digo, es muy fácil irse al pasto con un canon.
A ver los canon.
Hay que componerlo muy bien para que calcen las voces bien.
Muy bien, ¿eh? Muy buen trabajo vocal.
Sí, sí.
Se caracterizaban por eso. Y bueno, el final del disco viene de la mano también de estos coros y un melotrón como corresponde.
Para cerrar un disco que está re melotroneado.
Re contra. ese sonido es único. Y así, mis queridos amigos, ha finalizado el disco de Kayak CC The Sun. Y bueno,
¿Qué pasó?
Pasó todo.
Claro, contame el arte de tapa, contame el arte de tapa.
El arte de tapa no tengo mucha data, lo único que sé es que la hizo Herman William Bass, que es una foto de... pareciera como un eclipse solar ahí entre las nubes. Pero bueno, es toda la data que yo tengo. Seguramente el Bombi, si es fanático, va a conocer más data que yo. Porque
no tanta, pero...
yo descubrí esta banda hace mucho, pero siempre me negué. Y indagué y me decidí a traer este disco porque de toda la discografía es el que más me gusta. Bueno, ¿qué pasó después? El segundo álbum de Kayak, de 1974, fue una muy buena continuación de digamos del estilo pop-rock melódico.
Pop-rock.
Pop-rock melódico. Pero no, para mí no tiene la frescura de este primero, disco. Este es como que es más digno, no más digno, más fidedigno de lo que
y más interesante, puede ser un primer disco.
Exactamente.
Muchas ideas.
Muchísimas ideas plasmadas y mucha experimentación. Y el dato falopa que voy a traer de la época es que el 8 de diciembre de 1974, Kayak fue banda soporte de una banda que se presentaba por primera vez en Holanda. Y como era una banda de esta que venía, que recién estaba siendo conocida, dicen que la mayoría del público que fue a ver ese show fue más que nada por Kayak que por esta nueva banda. ¿Y cuál era esa banda que vino de Inglaterra? Un dato. Se estaban haciendo muy conocidos gracias a un single que había salido, hacía 2 meses antes, exactamente el 12 de octubre del 74. La canción era Killer Queen.
No.
Sí.
¿Fueron soporte de Queen?
Fueron soporte de Queen. De hecho, acá tengo, muestro.
¿El afiche?
Los afiches.
Queen in concert with Kayak.
Mirá que bien, boludo. Bueno, después eso lo vamos a mandar.
Lo vamos a mandar. Bueno,
al
ahí no puedo subirlo.
Al fan club.
Así que bueno, ellos fueron teloneros de Queen en esa época.
Pero le llevaron a casi toda la gente.
Exactamente. Bueno, los primeros 3 álbumes de Kayak entonces son los que más tintes prog tienen. Que son CC The Sun, Kayak del 74 y Royal Bed Bouncer del 75. Llega el año 76 con algunos problemitas. Pim Koopman, el baterista, sufría de asma. Lo que lo obliga a retirarse en el año 76 y se dedica a pleno a la producción musical de varios artistas holandeses, con bastante éxito. Warner, en el mismo año, que del cantante, sufría de miedo escénico. Y empezó a tener...
Se acordó tarde. Sí.
¿Qué le pasaba a los pro que todos tenían miedo escénico?
Bueno, a ver... Sí, tenés razón. Hay muchos pro que con ese problema. Sobre
y
todo,
porque era muy nerd.
Sí, yo creo que sí. De repente tenían éxito y no lo podían manejar. No se imaginaban que iba a tener éxito.
Con esta porquería.
Yo no hice esto para ser exitoso.
Bueno, sufría de miedo escénico y empezó a tener muchas dudas con su propia capacidad para cantar. Y doy fe.
Y bien que así.
Sí. Y dejó el rol de cantante y se movió a su primer amor, que era la batería.
Aprovechando que Pim había ido.
Exactamente. Y ocuparía este lugar los próximos 4 álbumes de Kayak, los que seguían.
Y ahí es donde entra
y sube como
la
cantante,
voz de Kayak.
Que es Edward Rickers, que era un fanático de la banda.
Buenísimo. Hermoso, hermoso.
Como era Maiden y Blaze Bayley.
Como les había dicho, Ton, claro, exactamente. Ton fue el único miembro constante de todas las formaciones de Kayak. Sí. Y a partir del año 78 se fueron popeando.
Muy.
Demasiado. Editan Phantom of the Night del año 78.
Te con comiste la... un par.
Bueno.
Y estoy... yo los tengo todos, boludo.
Bueno.
The Last Encore.
Yo estoy hablando de la parte prog.
Sí, yo no sabía nada de la historia de Kayak ni nada. Es el nombre nada más conocida. Y cuando busqué en Spotify...
Tiene 40 millones de
discos. Puse, bueno, discografía. Es como... ¿No termina más la discografía?
Sí,
¿no?
sí, es larga.
Pero te saltaste Starlight Dancer, pues Starlight Dancer es uno de los discos más exitosos de Kayak. Que es del 77. Y Starlight Dancer es uno de los temas más famosos de Kayak. Que mucha gente...
Rattles si Queen tengo como que
bueno, ser. Rattles Queen es el...
El hit.
El himno.
Claro, exactamente.
Pero Starlight Dancer, ¿a qué se usa para avisos de televisión?
Perfecto. Pero yo soy el fanático de rock progresivo.
Es verdad. Yo estoy hablando del pop. Starlight Dancer es bastante prag.
No prog. No sé. Bueno. Supongamos que sí.
Entonces, pensé, tranquilo, sé que yo estoy
hablando. No, vos, termina tu pochoclo.
Los más poperos sí son Phantom of the Night y Periscope Live, que son disco pop.
Totalmente.
De hecho, Periscope Live es ABBA.
Por eso cuando escuché casi toda la discografía...
Encontraste muchos que no.
Mirá vos, no. Kaya que es ABBA, Trans es ABBA...
ABBA está en todos lados.
Nos falta que sea...
El mío va a ser ABBA también.
Listo.
ABBA. No sabemos, veremos.
Bueno, sí. Por favor.
My guess. Tuvo un problema muy serio Kayak durante toda su primera época y siguió después, que Tom Sharpensil tenía terror a viajar en avión.
Sí.
Por eso la banda no salía de Europa continental. A lo sumo cruzaba en ferry a Inglaterra. En el 79 es la única vez que lo cruzan a... El disco Periscope Live lo grabaron en Los Ángeles.
Ajá.
Y fue la única vez que Tom Sharpensil aceptó, porque fue lo peor de su vida. Bro.
Claro.
Pero es un disco, es rarísimo, porque es el disco de Kaya que está grabado en Los Ángeles.
Mira vos, no sabía ese dato. Muy bien. Bueno, llegan los 80.
Se lo podían drogar. ¿Cómo vamos a hacer con Luchi en Turbo?
En Turbo Negro.
Pero hay que sostenerla después.
Hay que sostener.
Llegamos una percha.
Entonces, llegan los 80 y se disuelven después de hacer su último esfuerzo progresivo. En el año 81 sale a la venta el disco Merlín, que es una obra semiconceptual. Porque del lado A hablan del mago. Sí.
Sí, no, está bien.
Claro, y el lado B son todas canciones, sí, que nada que ver.
Era mi timita.
Es un álbum muy querido por los fans. De hecho, cuando elegí este disco, muchos me decían, ¿pero por qué no te llevas Merlín? Y la verdad es que.
El otro Merlín, te
tengo. Claro.
Pero es doble.
Es doble, es muy largo. Y la verdad que no me termina de convencer. Si yo tengo que defender un disco, me tiene que gustar mucho. Así que bueno.
No puedes caretearlo.
Totalmente.
Entonces, Campbell no es posible.
No, ni nunca.
No sé, pero bueno, vamos a ver.
Está haciendo el esfuerzo, me parece.
Estoy haciendo el esfuerzo.
¿Vas a hablar de Eyewitness?
¿Eh?
Del Kiss Alive de Kayak.
No.
¿No? Bueno, sí. Puedo hablar yo.
Cuando lleguemos vas a... manténgase en su sitio, por favor.
Es que viene ahora.
Aunque Kayak había 7 álbumes en este punto, nunca habían visto un mango estos muchachos, lo que trajo más problemas todavía. En el año 83, Sharpensil se une a Camel y graba 4 discos. Y ahí lo dejo al Bombi.
No, es que antes de que se disuelva Kayak... Okay. Después de Merlín, sacan un disco en vivo que se llama Eyewitness.
Ajá. Ah, ese no lo tengo.
Salió el disco en vivo, la gente, estaba muy lindo. Ta, ta, ta. 10 años después, en el 94, confiesan que en verdad el disco no era en vivo. El disco lo habían grabado en estudio.
No sabía.
Había temas nuevos y reversiones, que se suponía que era un disco en vivo, de temas viejos.
¿Y con público grabado?
No, lo peor de todo es que lo grabaron en estudio... Y después lo pasaron y llevaron gente al estudio para que haga el ruido del vivo.
Claro, por eso, con público.
Claro, pero no, no es que lo tocaron en un estudio en vivo.
Ah,
la
malísimo.
Gente fue a escuchar el disco y reaccionaba a la escucha del disco, no a la banda tocando.
Malísimo.
Y entonces en el 90 y pico lo reeditaron, pero sin la gente.
Ah, bien, bien. Se sinceraron, digamos. Sí,
pero fue la gran Kiss Alive de
bueno, Kai. Entonces los muchachos no tenían un mango, entonces deciden disolverse. Y en el año 83, como les decía, Tom Sharpensil, el líder de la banda, se une a Camel y graba 4 trabajos, 4 discos.
Hablando de Camel.
Stationary Traveler, Pressure Points, Dust and Dreams y Rayas o Rajas. Werner deja el escenario para convertirse en un trabajador postal.
Es increíble.
Sis Van Leeuwen, el bajista. ¿No? El bajista, el que ustedes están escuchando, se convirtió en un destacado abogado. Y no se supo más de Kayak, por lo menos hasta 1999, para un especial de televisión holandesa. Y después de esta actuación, los muchachos dicen, bueno, vamos a juntarnos y vamos a empezar a hacer nuevas reuniones.
Leche en polven.
Más o menos.
Pues todos se dedicaban a otra cosa.
En octubre del año 2009, la banda se embarca en una gira, pero sucedió algo imprevisto, que fue la muerte repentina de Pim Goopman.
Oh.
Con apenas 56 años, en la mitad de la gira encima. Entonces, esto obviamente...
¿De qué murió?
No sé.
Infarto.
En el año 2010, en mayo, hacen un concierto tributo a Pim Goopman. Acuérdense que él se había convertido en productor principalmente.
Sí, aparte es uno de los dos fundadores de la banda. Sí.
Un par de cositas más. En el 99, cuando vuelve Kayak, graban un disco. Ahí empiezan a grabar de vuelta. Grabaron un montón. El primer disco graban Close to the Fire, uh-huh. desde el Merlín del 81... Lo canta Max Werner.
Ah, canta Werner.
Vuelve, claro. Y canta solamente en ese disco.
En ese disco, verdad.
Al disco siguiente, que es Night Visions, entra Bert Hering, que era el cantante de Vandenberg.
Ah, de Vandenberg.
Banda metalera de los 80.
De los 80, es verdad.
Que no lo dije porque me parecía ya un poco too much, pero fue una de las bandas de las cuales fue soporte de Trans.
con Vandenberg. Mirá, estaba, era de Holanda, así que claro, estaban
ahí.
Y en esa vuelta con Close to the Fire, Pim Puckman vuelve a la banda. Y a partir de ahí fue el baterista
hasta que se murió. Exactamente. Entonces, se muere Pim Puckman, hacen un tributo donde tocan todos los integrantes de Kayak, inclusive todos los músicos que él produjo. Fue muy emotivo. En julio del año 2017, cambian de sello y firmó con Inside Out Music. Se había informado que iban a hacer un nuevo disco para octubre del 2017, pero sale al final 17, su último disco en estudio,
que es el número
17, que nació exactamente el 2 de enero del 18, del año 2018, así relativamente nuevo. Y este último disco, la característica que tiene es que aparece Andy Latimer, el guitarrista de Camel, como invitado.
Muy amigo
de exactamente. Y bueno, muchachos, esto es hasta ahora. Me voy a hacer el Neruda ahora para decir que Kayak sigue activo y es una embarcación que, si bien varias veces se llenó de agua, sigue navegando. Aspen Classic. Así que bueno, me gustaría... Estuvo muy bien en lo que acabo de decir.
Sí, sí.
Me gustaría... Ah, les voy a decir mi tema preferido.
Eso. Y aparte os tengo que decir, si nos gustó este disco, ¿cuál debemos escuchar?
Bueno, a mí me gustó mucho... De todos los temas, Hope for a Life me parece un temazo. Lo voy a elegir como mi tema preferido. Y si les gusta este disco, yo escucharía el que le sigue y el otro. Es decir, los tres primeros, que son los más progresivos.
Perfecto. Aparte, el cantante
es el mismo.
Es el mismo cantante, exacto.
La banda es la misma, exacto.
No hay ningún cambio. Raro para caer.
Después de todos los siguen como en la misma línea.
No es tan... Pero que siguen la línea más pop. Es una OR pop elaboradito, lindo, ¿no? Claro. Es un pop berreta, digamos.
¿Pero los siguientes dos discos?
Ah, los siguientes dos discos, perdón.
Son muy parecidos a este.
Los siguientes dos discos son muy parecidos.
Claro, eso, o sea, medio 10.
Hay de todo. Con ese toque pop.
Hay de todo.
Buenas melodías.
Pero este es el más genuino, por así decirlo. Así que bueno, mis queridos amigos, me gustaría escuchar sus comentarios.
Bueno, por favor.
No, digo, sí, porque después vas a hablar mucho más que yo, porque sos fan de la banda. Digo, me encantó este disco.
Bien.
Me encantó.
No puedo creer.
Me sorprendió.
Sí, no puedo creer.
Me sorprendió. No me esperaba un disco de esta calidad a esta altura del año.
Bueno, no sé si agradecerle.
Yo tampoco, pero bueno.
Esperá que traje.
Los dos hicimos sifoncito. Sifoncito de whisky, que es mortal.
Te mata, tremendo, te mata. Boludo. No sé, un poco también de, porque no sé, estaba como diciendo, bueno, no, ya está, ya los mejores discos del año ya pasaron, y no, este está en mi top 3 del año seguro.
Bien.
Ponele.
Bien.
Este,
me preocupa.
De prog,
Sí,
tampoco la pelotude.
Por eso me preocupa.
No, me gustó mucho, y nada, me sorprendió, lo que te decía es que, bueno, por momentos hay un instrumento que... Por ahí tapa a los demás. La voz no es lo que más me gusta a mí, pero entiendo que el prog es así y me la tengo que comer.
Gran remera.
Y eso, me gustó que, si bien es muy ecléctico, todo tiene coherencia y son canciones que puedes entender en qué canción estás parado, no como por ahí en otras producciones que has traído, que yo estoy perdido en un laberinto de notas y no sé dónde estoy.
Uy, tengo tantos laberintos para el 2020.
En 2020 creo que nos vamos a tirar palazo.
Sí. Estuvimos muy generosos este año.
Este año fue muy suave. Sí. El año que viene no va a ser así.
Bueno, y mi tema favorito es Hope for a Life. Coincido contigo.
Muy bien, gracias. Bueno, mi querido amigo Bombi.
No mucho más que agregar a lo que ya venía diciendo. O sea, no soy fan de ninguna banda. En verdad, me gusta muchísimo esta banda. La descubrí en fines de los 90. Y fui para atrás, empecé a seguir a partir de ahí, fui para atrás, me gustó todo.
Ah, qué bien.
Y un par de detalles nomás.
Sí.
Si escuchás la música de las composiciones de Sharpness, te das cuenta que el chabón le gustan los musicales. Y sí. El chabón terminó escribiendo varios musicales. Exacto. De hecho, Kayak editó muchos musicales que son, o sea, con varios cantantes, personajes. Hizo uno sobre Nostradamus, uno sobre Cleopatra.
Pero son tipo...
Son discos oficiales de Kayak.
Ah, okay.
No son obras.
Pero de hecho él trabaja hoy en día en eso, es decir, hace producciones, hace musicales y también hace
producciones teatrales,
exactamente.
Claro, pero Kayak cada tanto te saca un disco de canciones y después te saca un disco que es una obra conceptual, que es un musical, porque son con siete cantantes, cada uno haciendo un personaje distinto.
Le encanta el chabón. Lo que pasa es que a mí que me gusta Kayak, esos discos son muy, muy plomos, pues. Son casi siempre discos dobles.
A mí no, por lo general, el musical no es un género que me... No,
a mí me gusta, pero...
Yo llego por lo general, puede ser que me guste algo, pero...
Sí. De hecho, la primera idea que tuvo es Merlín, el disco que decía Ángel, que grabaron en el 81, que el lado 1 era una obra conceptual, con 5 canciones sobre la historia de Merlín, y el lado 2 eran 5 canciones sueltas. En el 2001, creo... Agarraron esas 5 canciones y las tiraron y hicieron un disco doble con toda la historia de Merlín. Que la verdad que ese es el único disco así de obra conceptual de Kayak que es un discazo. Merlín, Bard of the Unseen, se llama.
Igual es de... a mí me
para mí es buenísimo. Bien, aparte tengo el DVD y verlo en vivo.
Claro, bueno, eso
suma. Y el que canta ahí es Bert Hering, que canta como los dioses. Sí. El cantante Vandenberg. Los discos con Bert Hering son buenísimos. Así que bueno, me encanta Kayak. Y este primer disco es... Para ser el primer disco de una banda es tremendo.
Suena muy bien.
Tremendo. Compositivamente estaban, o sea, eran re maduros y recién empezaban.
Y tenían una escuela muy grande.
20 y pico años tenía.
Sí. 20 y pico, sí, 22, 23.
¿Y tu tema preferido?
Hope for a Life.
Ah, bueno, conseguimos por primera vez.
Totalmente. Temazo.
Quiero agradecerle, todo, Hope for a Life. Quiero agradecerle mucho y dedicarle este programa a nuestro amigo Rubén Arari.
Gran fanático, el fanático.
Es un gran fanático de La Lata.
De hecho, yo conocí Kayak gracias a él.
Bueno. Yo, como no conocía...
Un devoto de Kayak.
Totalmente. Es un devoto total. Totalmente. De hecho...
Él me lo recomendó y dijo, sabiendo mis gustos, dice, esta banda te va a gustar. Pues prog, pero es pop.
Claro.
Y tenía razón.
Y de hecho, hace casi un año, en febrero más o menos, que descubrí la banda bien, que empecé a escuchar toda la discografía, y me acuerdo que lo llamé y le comenté, digo, ¿qué te parece? Bueno, él me iba diciendo, pero bueno... Yo ya tenía mi
con veredicto. La guía, sabías que era este.
Sí, era este seguro. Así que bueno, no, así que le mando
un abrazo grande.
Le mando un abrazo enorme.
Con él. ¿Ah, sí? Estuve desayunando con él.
Bueno, muy bien. Bueno, llegó el momento.
Paramos de hablar de Kayak y vamos a hablar de lo que nos compete el día de hoy, que no lo dijimos cuando empezamos este programa.
Es verdad.
Digámoslo ahora.
Digamos. Nunca es tarde. Es el último programa del año.
Sí.
Son los Metal Prog Podcast Awards.
Awards.
Los premios en el que elegimos el mejor, el peor disco y bla.
Y además nuestros cosas. Oyentes
y
eligen.
Bueno, y vamos a tener la sección del People's Choice, la elección de la
Muero
gente.
De intriga para
bueno,
saber.
Yo lo que quiero que sepan, que no lo dije en la sección metal, pero el único que sabe de estos resultados soy yo.
Exacto. Sí. Ángel y yo no tenemos ni idea.
Ni idea. Me ocupé de que no supieran. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a ver entre nosotros tres.
¿Cuál nos pareció el mejor y el peor? No.
Voy a comentarles si quieren la lista.
Claro, ve la voz y nosotros...
El primer disco que traje fue Fugazi. De Marillion. Muy bien. Tenemos Live at Leeds de The Who en los discos en vivo.
No es prog, pero bien.
Sí, porque acuérdate que está Tommy, pero bueno.
No es prog,
pero
bien.
Bueno, está bien. Equivocado. Left Overture de Kansas. Las seis esposas de Enrique VIII de Rick Wakeman. Bien. Space Revolver de Flower Kings.
Qué pijazo,
boludo. Pero tremendo.
Muy bien, gracias.
Fue un fist fucking, no un pijazo.
Ignorantes. Mi amigo El Bombi trajo The Visitor de Arena.
No puedo hablar.
En las bandas del milenio y discos de esta década traje Maps of Not Existent Places de Thank You Scientist. Gracias. Las bandas raras que nos la pegaron.
Me pongo de
ti. Ahí vamos, Sacred Baboon de Yesda Urfa.
Bien. No, ahí no se crean que estamos todos en el mismo bote.
En las bandas nacionales, Crucis.
Tremendo.
Crucis.
Tremendo Crucis.
Impresionante.
Pero un amico premiata fornería, Marconi.
Aburrido. Boring.
Ignorancia. En repetición de bandas, Chicago 2 de Chicago.
Bien. No sé.
Bandas hippies, Jurassic Shift de Osric Tentacles.
Bien. 5 minutos. Sí. Excelentes.
Bueno. Voyage of the
Acolyte.
Voyage of Acolyte. Cállense. Voyage of the Acolyte de Steve Hackett.
Cosas muy buenas y cosas bodrio. Bien.
Sí. Space Shanty de Can.
No.
Un ignorante. Y See the Sun de Kayak. Mira vos. Bueno. Así que, mis queridos amigos, me gustaría conocer sus veredictos. ¿Con quién empiezo?
Empieza conmigo.
¿Mejor o peor?
No, el mejor.
¿Mejor álbum?
Vamos según... a decir los mejores nosotros dos.
Ok. Claro. Tú nos vas a decir, según su criterio, cuál es el mejor álbum prog del año 2019.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Me pusiste en un aprieto grandísimo. Porque el mejor disco, que sí. funciona mejor como disco, que perfecto, que hit, que todo anda bien, obviamente es el de Kansas.
Sí, sí señor.
Es un disco perfecto. Perdón, dije nada. Es un disco perfecto.
Sí.
Pero...
El amor es más fuerte.
Jess La Urfa.
¡Vamos! ¡Sí, Jess señor!
Jess La Urfa es un disco... Es, o sea, no, porque no es solo el disco. Es toda la historia. Es todo lo que pasó alrededor de esa banda. Yo, y, a ver, yo anoche tuve una cena de fin de año, bla. Estuve media hora hablándole a un amigo de Jess La Urfa.
Te quiero mucho. Tú, ¿entendés? Te quiero. Y quiero un abrazo.
Contándole la historia, que Illinois y que el disco que lo grabaron en el 76 y lo descubrió un fan en el 89 y no tiene sentido y es como... Son esas cosas hermosas.
Es verdad, es verdad.
Entonces, Kansas ya lo conocía, bla, bla, bla. Jess La Urfa.
Jess La Urfa. Asterisco Jess La Urfa.
Jess La Urfa.
Muy bien. Gracias tú.
Pero si no estuviese Jess La Urfa, sin dudas, le cansas.
Perfecto. Bombi, según el Bombi, el mejor disco del año 2019 de rock progresivo es...
El mejor disco que trajiste de rock progresivo del año 2019, que es Left Overture de Kansas.
De Kansas, muy bien.
Y Jess La Urfa, Mayas, porque Left Overture le pasa el trapo 15 veces, limpia el piso con el disco de Jess La Urfa.
Está bien, está bien, lo consideramos.
Discaso, no tiene un segundo de desperdicio.
Es que tiene razón el Bombi.
Es muy bueno.
Lo que pasa es que yo lo conocía.
Yo no compré la devoción de Jess La Urfa.
Mal hecho. Mal, no tenés corazón, bueno, no tenés alma.
Estamos hablando de prog, obviamente no voy a tener ni corazón ni alma.
Yo entiendo que él no haya comprado, ¿por qué? Porque Jess La Urfa lo único que no tiene es pop.
Es verdad.
No, es verdad.
Es verdad.
Y lo único que no tiene.
Ahí está. Bueno, tiene coherencia. ¿Y ahora con qué vamos?
El peor.
Con el peor. Bueno, según.
¿Lo decimos al mismo tiempo?
Sí.
Vamos,
la
a
banda,
la una.
La banda.
Uno, dos, tres.
Flower Kings.
No entienden nada.
Una verga,
una poronga, pero larga, así muy
lo que,
larga.
Lo mal que la pasé escuchando ese disco.
Bueno, en el año 2020 voy a traer otro de Flower Kings.
No hacemos más, no hacemos más repetición de bandas.
El triple, ¿viste? El disco triple. Claro. El de 70 minutos.
El disco triple que trae tres canciones.
Claro. Hay un disco que dura un día y medio que se llama A Day and a Half with the
Roy Nestolt.
Bueno. Estoy seguro, debe haber alguna banda prog extrema que haya hecho algo así. No, como un disco que dura 8 horas.
Hay un músico clásico que hizo eso.
Bueno, eso.
Hizo un disco que dura 8 horas.
Bueno.
Una pieza musical que dura 8 horas, que es para dormir.
Ahora me gustaría escuchar qué han opinado nuestros oyentes.
Eso es lo que realmente,
es
lo que realmente valía ser.
Lo más importante.
No nuestro voto.
Lo más importante es lo que opino yo. Así que, por favor.
Habló el progi.
Sí.
Bueno, en el mejor disco.
A ver.
De el año 2019 de Metal Prog Pop.
Empezás desde el 3.
Empezando por el tercer lugar.
Opa.
Tenemos un empate.
Opa.
Me gustan los empates.
También hay un empate en el cuarto lugar, así que si quieren también leo el cuarto.
Dale,
Tino.
En el cuarto lugar.
¿Cantidad de votos?
Con 11 votos cada uno.
¿11 votos?
Sí.
Ah, porque es cuarto.
Sí.
Sí.
Las 6 se posan en Rico Octavo de Rick Wakeman.
Opa. Mira.
Bueno, es un clásico.
Y Chicago 2.
Bien, Chicago 2.
Tomá.
Bien, Chicago 2.
Tomen.
No puedo
decir lo que estoy haciendo.
No, pero en el video se va a ver. Hay gente que va a pagar para ver ese video.
Bien.
Cuarto, bien.
Igual, como viste que antes me había equivocado, acá también me equivoqué. Ese era el quinto lugar. Pasa que no está ordenado.
Me parece que no tomaste suficiente whisky.
Bueno, está bien.
Bueno, en el cuarto lugar, ahora sí.
¿Con cuántos votos?
Con 12 votos.
¿Empate también?
Sí. No, es uno solo.
Bien.
Fugazi de Marillion.
Bien. Vamos, Marillion.
Qué coherencia.
Ahora.
No sé por qué, pero tiene coherencia.
En tercer lugar, sí. Con 13 votos, sí. Es muy poca diferencia, es un voto de diferencia. Sacred Dawn de Jess La Urfa.
Me parece bien que esté ahí. Me parece muy bien que esté ahí.
Yo creo que es como vos decís, que nadie entiende
nada. La gente
no entiende nada.
No, entienden que una cosa es la música, otra cosa es
la gente es infeliz.
En segundo lugar, con 14 votos.
Siempre uno, de a uno sube.
La revelación del año.
A ver.
Map of Non-Existent Places de
Stephen. Muy bien. Que era el otro. Yo estaba entre Left Overture y Thank You, Scientist.
Vos. Bien.
Y obviamente, primero, en primer lugar,
el mejor disco que trajiste.
El 23,5% de los votos, Left Overture de Kansas.
Muy bien. O sea que la gente no es prog. ¿Te das cuenta? Pues es el disco más popero, quizá, de.
Ahora,
de
progresivo. El peor.
A ver, eso me interesa.
Este.
Tercer lugar. O sea,
sí,
de uno.
Sí, tercer lugar.
Tercer lugar.
Pero acá pasó algo que no pasó en otro ningún lugar.
¿Qué pasó?
Que hay un empate en el primer puesto. ¡Opa! ¡Oh! Hay un empate del peor, porque en el metal el peor era el 40%. Estamos todos de acuerdo.
La poronga que trajo.
La de Ángel, sí. Claro.
La poronga de Ángel.
Claro, la poronga de Ángel.
Qué poronga, ¿eh?
Qué en poronga. En el tercer lugar del peor, o sea, el tercero peor, Space Shanty de Can. Yo creo que la gente está muy equivocada.
Tienen mucha razón.
Con 13 votos.
No.
Con 14 votos, Chicago 2.
Y hay gente que
no, se resiste. Bueno, pero ¿sabes qué? Es el problema lugar. Que la gente piensa que Chicago son baladas.
Y bueno. En primer lugar, en un empate, está, bueno, obviamente, Flower Kings.
Obvio.
Porque sí. Pero empatados con Flower Kings está el de Horrific Tentacles.
Bien, la bien. Claro. La gente sabe, boludo. La gente sabe.
Ay, sí. Dios santo. Bueno, está bien. Lo dejamos pasar.
Pero también en el peor está con 12 votos el Leyes de Urfa. Y no está bien eso.
No, eso está mal.
Es ahí, no, para mí nos están troleando.
Sí,
nos está
es obvio, es obvio.
Bueno.
Sí, me parece que el Bombi votó 16 veces. Pero bueno,
y abrí 16 cuentas.
¿Vos estás con ganas de leer algo?
Sí.
A ver, contame. Porque nos estuvimos
básicamente
regocijando con lo que nos escribieron los oyentes.
Hermoso.
Regocijando está bien, ¿no?
Sí, sí suena medio raro. Sexual, pero. Sí.
No, regocijarse es.
Ya sé, yo porque tengo la idea pic. Digo la idea pic.
Vos porque leías malas traducciones de pornografía. Exacto. En español.
Estuve leyendo mucho Bukowski últimamente.
Bien.
¿Qué nos contaron los oyentes?
Algunas cosas, pero alguien resumió muy bien como difícil entre Kansas y Yeza.
Muy bien.
Pero bien.
¿Lo que te pasó a vos?
Claro.
¿No fuiste vos?
No, yo no voté en esa votación. Bien. No, yo no iba a votar.
No, yo no voté ninguna. ¿Estuve mal?
No, estuviste bien.
No, teníamos que votar.
El que estuvo mal, que es que votó Santi, pero bueno.
Está bien.
Pero
está
él puede porque es cast, es neutral.
Claro. Es el híbrido.
Es el Suiza del programa.
Claro. Es el podcast del centro. Anyway. Y sí, un saludo a todos los que me putean porque digo anyway. Jódanse. El metal es así.
Viste, a mí ya me putean.
Sí.
Es como que se acostumbraron.
Ya perdieron. No, se cansaron de putearte. Bien. Lisandro de Costa Rica dice que no escuchó mucho de los prog, pero Osric le pareció lo máximo. Evidentemente está muy equivocado. Claro.
Por eso no escuchó mucho.
Claro, porque no escuchó mucho lo pro, evidentemente. Mariano, entre paréntesis, el híbrido, dice que hay que venirse más a los 90 con el prog. Que la naftalina nos va a hundir en un mar de Marillion y ni con un kayak vamos a salir.
Está muy bien.
Ese Mariano no será el Mariano que yo me imagino.
No sé, puede ser.
Igual la naftalina, ustedes ya lo saben, amo la naftalina.
Sí.
De hecho, en vez de hielo le ponen naftalina al Willy. Claro.
Muchos y muchas fans nos dicen que Queen 2 no es prog.
Pero también decir los que dicen que sí es prog.
No, nadie lo dice.
Bueno, hace un rato.
No, sí, acá abajo hay uno que dice que Queen 2 es prog.
Muy bien.
Jorge Narmona pregunta dónde están los iconos del prog. Digo, arriba a la izquierda en la ventana de Windows. Ahí, pero, sí, ponele. No sé. ¿Quiénes son los iconos del prog? No sé quiénes son.
No, porque
ya vinieron todos.
Debe estar pidiendo que repita banda. El año 2020 comenzamos con peso pesado, seguro.
Quique dice Tesseract o muerte.
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 Alguien dijo que votó a Marillion, pero y es Daurfa, así que.
Está bien.
Bueno. El disco de Marillion fue insufrible, dice a una persona que tampoco entiende.
Está bien.
Max Axelman dice que descubrió a Wakeman gracias al podcast y es fantástico. Y vos, que.
Decile
que te agradece tu cátedra sobre Wakeman.
Decile a. ¿Quién fue el que dijo eso?
Max Axelman.
Max Axelman, te recomiendo que no. Indagues muchísimo más allá de ese los disco. 80, porque lo que hizo Wakeman después solista es.
Sobre todo con sus discos católicos.
O los de New Age.
Sí, los de New Age. No, no.
Fernando, un bajista fracasado que vuelve a hacer su aparición.
Me encanta.
Dice: dejó en prog un cuadrado en un círculo, para vos.
No, decile que escuche Tommy y después hablamos. Y que compare con otras cosas que vinieron después.
Bueno, dicen que venía muy bien con todos los discos y con todos los asuntitos, pero entre el Fader y Khan todavía no pudo terminar el programa. Y que se decepcionó a sí mismo.
Khan es una banda espectacular. De hecho, estoy tratando de conseguir el vinilo, pero no hay manera.
Pero las fuerzas del universo obraron el bien.
Mauro César pregunta si es muy snob pidiendo un disco de la banda Sume, que es una banda prog de Groenlandia, o sea, más prog que eso.
Sume, no la conozco.
Bueno, investigarlo. Habrá que indagar. Eso fue re prog.
Sí, debe ser rock re frío.
Alguien dijo que nunca va a poder terminar de procesar a Yesda Urfa, me pasa lo mismo. La gente pide bandas más rockeras.
¿Dentro del prog?
Sí. Y concluyen diciendo que Live Aid no es prog, y yo estoy de acuerdo.
Y yo también.
Y amo a The Who.
Y amo a The Who, pero no. Igual, el comentario que más estuvo presente en todos los mensajes que nos mandaron de Prog es Jezza Urfa.
Muy bien. Jezza Urfa. Muy bien.
Este es el año sin
duda. Jezza Urfa para todos.
Jezza Urfa para todos. Para todos. Y sigue todavía en el pizarrón de la cocina.
Lo vas a borrar el 1 de enero.
No voy a estar. Así que listo. Va a quedar de todo el 2020.
Bien, así que eso mayormente. Pero bueno.
Bueno.
Sí, a ver, Kansas. Por eso te digo, es el mejor de todos los discos. Sí.
Bien.
Pero yo elijo a Jezza Urfa.
Está bien. Muy bien. Te la respeto. Pero perfecto. Te la respeto porque dijiste que sabes que el de Kansas es mejor.
Estamos cerrando entonces.
Es un disco perfecto. Sí. No, o sea, nada de lo que vimos se le acerca.
Remotamente.
Ni remotamente.
Bueno, ¿puedo cerrar?
Sí, gracias. Perdón, era tu programa, perdón.
Vamos a cerrar entonces este año 2019 con los programas de Rock Progresivo. Deseándoles a todos un muy feliz año, una muy feliz Navidad. Y si Dios quiere, nos vamos a encontrar quizás en diciembre, en enero, fines de enero, principios de febrero. Vamos a ver, nos vamos a organizar.
Fines de enero.
Bueno, entonces mi nombre es Ángela Piani, yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarini, yo soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, más conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.